Ser Podcast.
Cannes es el festival que marca las tendencias del cine de hoy, el certamen más influyente para los autores. Por eso es un éxito total que nuestro cine vuelva a estar representado con tres películas: El ser querido, Amarga Navidad y La bola negra, en el mayor escaparate de cine mundial. En este episodio hablaremos con Sorogoyen, Almodóvar y Los Javis tras esta selección, y además os recomendamos dos dramas sociales muy distintos: Incontrolable, la película sobre el síndrome de Tourette de Robert Aramayo, y La buena hija, la historia de Julia de Paz sobre la violencia vicaria. En 30 minutos os ponemos al día de todo en cine y series.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Vuelve a los cines y lo hace con montaje de 4 horas, escenas inéditas que nos brinda Tarantino sobre esta historia de venganza protagonizada por Uma Thurman.
He matado a cantidad de personas hasta llegar a esto, pero aún me queda una más, la última, y me dirijo hacia ella en este instante.
Además de Kill Bill, hay más regresos, como el de Gore Verbinski. El director nos trae una comedia sobre la inteligencia artificial con Sam Rockwell y Juno Temple.
¡Pareces un vagabundo!
No soy un vagabundo, vengo de una pesadilla apocalíptica. ¡Esto es la hostia, lo más fashion!
Julia de Paz estrena su segundo largometraje, La buena hija, donde mira a la violencia de género desde los ojos de una hija menor que acude a los puntos de encuentro para víctimas.
Venga, dámelo ya, hombre. Ya está. Venga, no pasa nada. No le digas nada a tu madre. ¿Me oyes?
Fue una de las sorpresas de los últimos BAFTA. Incontrolable es el retrato de un enfermo que padece el síndrome de Tourette y que lucha por visibilizar esta enfermedad tan incomprendida. Una película protagonizada por Robert Aramayo.
Quiere hablar contigo sobre el puesto vacante.
Voy a explicarte lo que hago.
Me la agarras con la mano. Madre mía.
En televisión hay nuevos estrenos como Los Testamentos, pero sobre todo despedidas como la de Hacks con su temporada final.
Ser buena es lo mínimo, es el punto de arranque. Tienes que ser mucho más que buena. Y aunque seas genial y tengas suerte, debes trabajar la hostia de duro. Y aún así eso no basta. Hay que picar piedra y no terminas en la puta vida.
Bienvenidas y bienvenidos al Cine en la SER. Ya sabemos las películas que competirán por la Palma de Oro en el próximo Festival de Cannes. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Y tenemos buenísimas noticias para el cine español. Hay 3 películas en sección oficial, algo histórico. Lo nuevo de Rodrigo Sorogoyen, que entra en competición por primera vez gracias al Ser querido, una película sobre un padre director y una hija actriz que tratan de reconciliarse en un rodaje. Son Javier Bardem y Victoria Luengo.
Cualquier cineasta, creo que puedo decir que cualquier cineasta que empieza a hacer cine sueña con ir a... Bueno, algunos vas a los Oscars, ¿no? Yo te aseguro que era Cannes más el sueño, o que sigue siendo, vaya. Entonces es un sueño cumplido como cinéfilo. Claro, es muy bonito, es precioso. Antes me han preguntado, dice, ¿esperas? ¿Crees que tienes posibilidades? Y digo, ahora mismo ni contemplo eso. O sea, ahora mismo hay que ir allí a celebrar y a ser felices y poco más.
También Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, película que, por cierto, sigue en las salas de cine, que cuenta cómo un director se enfrenta al dilema moral de contar o no la vida íntima de los de su alrededor después de un terrible suceso. Almodóvar celebraba este gran éxito para todo el cine español desde París.
En un momento en que realmente el cine de autor necesita visibilidad, Cannes es el gran festival que celebra el cine de autor. Así que debemos congratularnos todos de que en mayo estaremos 3 películas compitiendo.
Y el trío lo completan Los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrosi, con su segunda película, La bola negra, una historia a partir de un texto inacabado de Lorca. Guitarrica, De la Fuente, Miguel Bernardo, Penélope Cruz y Glenn Close están en el reparto.
Lo bueno del cine de nuestro país es que cada uno venimos de un lugar diferente, que no pasamos por una industria que te intente homogeneizar, no pasamos por estudios que nos pongan cortapisas. Somos una industria libre y salvaje, para bien y para mal. que tiene esas cosas pues únicas en su especie, que te puede aparecer un Sirat, te puede aparecer de repente una Carla Simón, de repente puede aparecer pues esto, de repente una bola negra que va a la sección oficial de Cannes.
Tendrán una dura competencia bastante masculina, puesto que en esta edición apenas hay directoras, 5 de 21 películas seleccionadas, y entre los pesos pesados en la competición están el rumano Cristian Mungiu, que ya tiene Palma de Oro, el ruso Zibi Anasté o el iraní Farhadi, también los japoneses Kore-eda y Hamaguchi. Del cine americano, por ahora, no hay representación.
En la sección Uncertain Regard también hay dos coproducciones españolas, El deshielo, de la chilena Manuela Martelli, y La más dulce, de la marroquí Laila Marrashi, con Itxaso Arana en el reparto. Y la próxima semana, además, conoceremos la selección de la quincena de realizadores y la semana de la crítica, dos secciones paralelas, donde habitualmente también ha tenido presencia el cine español.
Dejamos Cannes y nos centramos en el gran evento en cines esta semana, es el estreno de la versión extendida de Kill Bill, tal y como Tarantino la concibió. Montaje de 4 horas, escenas inéditas, para una historia de venganza icónica en el cine moderno, que ahora va a verse, al menos en Madrid, Zaragoza y Barcelona, en 70 milímetros. Nos sumergimos en el universo de esta película con Elio Castro.
En 2003, Quentin Tarantino ya era un director plenamente reconocido. Había triunfado con su primera película, Reservoir Dogs, había ganado la Palma de Oro en Cannes y un Oscar por Pulp Fiction, aunque su siguiente film, Jackie Brown, no había funcionado del todo bien. Su cuarto largometraje era clave para la consolidación de su carrera.
¿Podías hacer lo que hiciste? Por supuesto que sí.
Y lo que decidió fue hacer un homenaje a las películas de género que adoraba, los Spaghetti Westerns, el Exploitation de los años 70, las películas chinas de artes marciales, las japonesas de samuráis. Y así nació Kill Bill.
No sé quién es Bill. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore
white. He would always win the fight, bang, bang. Se cuenta que Quentin Tarantino y Uma Thurman llevaban tiempo hablando de hacer una película que contara la venganza de una mujer embarazada a la que habían intentado asesinar el día de su boda.
Capítulo 2. La novia ensangrentada.
Así se titula uno de los capítulos iniciales de Kill Bill, La novia ensangrentada. Un título que, como nos recordaba Pedro Almodóvar hace años en Hollywood, era también el de una película española que Quentin Tarantino tenía en su casa de Los Ángeles.
Y entonces dice, tengo una película, él pensaba que era mexicana, no sabía de dónde era, y nos la puso, y era una película española, y que yo ya había visto. Era La novia ensangrentada de Vicente Aranda.
La idea de Tarantino fue hacer una única película de más de 4 horas de duración, pero el estudio Miramax, dirigido entonces por los hermanos Weinstein, pensó que ese extenso metraje no era nada comercial.
Mi reacción fue tan sorprendente.
Sí, lo fue.
Y se decidió que se estrenara en dos partes, la primera de pura acción y la segunda un poco más pausada y reflexiva. Quentin Tarantino lo explicaba así.
Volume 1 was mostly like a Japanese samurai and Hong Kong kung fu.
El volumen 1 tiene mucho más de samuráis japoneses, de kung fu, pero también algo de spaghetti western. La segunda es mucho más western, combina ambas ideas, pero la primera es más oriental y la segunda más occidental, con un spaghetti western operístico.
La estrella de Kill Bill es, por supuesto, Uma Thurman.
¿Por qué me ha aceptado?
Porque es un hombre muy, muy, muy anciano. Y todos los cabronazos, cuando se hacen viejos, se sienten solos. Y eso no cambia su forma de ser, pero les enseña lo que vale tener compañía.
El personaje de Uma Thurman, la novia o la mamba negra, que con su chándal amarillo y sus zapatillas también amarillas de la marca Onitsuka Tiger Tai Chi, se ha convertido en un icono del cine.
Soy la mujer más letal del mundo, pero ahora solo tengo miedo por mi bebé.
Uma Thurman.
Well, actually, to me, I mean, the majority of the story is really in Kill Bill 2. Kill Bill 1 is sort of like a fantastic.
Para mí, la mayor parte de la historia está en la segunda parte de Kill Bill. La primera es algo fantástico, operístico, histérico, salvaje, lleno de escenas de lucha donde van muriendo personajes como el de Lucy Liu. Pero en el volumen 2 va al fondo de la historia de la novia y lo que le pasa, aparte de esos encuentros con mis archienemigos y esa intensa batalla final.
This sort of incredibly intense confrontation.
Kill Bill, volumen 1, se estrenó en 2003.
¿Cuándo volveré a verte?
Cuando estés lista.
¿Cuándo crees que podrá ser?
Eso, querida, depende solo de ti.
Pues no hubo que esperar mucho. Apenas 6 meses después, se estrenó la segunda entrega. Las dos películas fueron un éxito. Ahora llega a las pantallas esta nueva versión de 275 minutos.
Le traigo un regalo de la dirección.
Muy bien. Déjelo ahí, por favor.
Un regalo para los fans y cinéfilos que en algunos cines se podrá ver en formatos de 35 y 70 milímetros. Un film que cuenta la misma historia con pequeñas diferencias. Se elimina el final del volumen 1 y el comienzo del 2, se añaden algunas escenas inéditas, todo ello para acercarse al proyecto original que ideó Tarantino.
Hola, Bill.
¿Cuál es su estado?
Comatoso.
El título Kill Bill, The Whole Bloody Affair.
Vuelve Gore Verbinski, director de películas como The Mexican, Piratas del Caribe o el remake de The Ring. Lo hace con una comedia sobre inteligencia artificial, Buena Suerte, Pásalo Bien, No Mueras, que estuvo en Berlín fuera de concurso y que reúne actores como Sam Rockwell o Juno Temple. Un tipo entra en un restaurante para reclutar a gente que le ayude a detener el apocalipsis de la inteligencia artificial y ahí quiere salvar a la gente de las redes sociales.
¡Esto no es un robo! ¡Vengo del futuro! ¡Y todo esto va a acabar muy mal!
Vengo de un futuro muy siniestro. Estoy aquí para arreglarlo. ¿Es que nadie está escuchándome?
¡Pareces un vagabundo!
No soy un vagabundo, vengo de una pesadilla apocalíptica. ¡Esto es la hostia, lo más fashion!
Y pasamos de cine comercial a un cine más pequeño y autoral como es La buena hija, la segunda película de Julia de Paz, donde la directora indaga en cómo se enfrenta a la violencia de género una menor que tiene que acudir a ver a su padre, denunciado por su madre, en el punto de encuentro para víctimas de violencia de género.
¿Qué
Hace 23 años, Icíar Bollaín sacudió a la sociedad española con Te doy mis ojos.
Se te va la cabeza en tonterías, parece que se te va la cabeza en tonterías, cojones. ¡Mírame cuando te hablo!
Un drama sobrecogedor sobre la violencia machista que retrataba los mecanismos del maltrato y que visibilizó una realidad que antes se vivía de puertas para adentro.
A mí en su momento Te doy mis ojos me petó la cabeza. Decir, ¿esto qué es?
Una película que marcó a una generación como la de Julia de Paz, directora que en su segunda película, La buena hija, explora la situación de los hijos de esa violencia a través de la historia de una niña de 12 años que es obligada a verse con su padre.
Una de mis mejores amigas estaba trabajando en un punto de encuentro familiar. Yo no tenía ni idea de lo que eran los puntos de encuentro familiares. Me decía, mira, yo estoy en un trabajo en el que yo no me siento muy cómoda porque siento que tengo que cumplir una ley en la que no creo. De casos de acompañar a niños y niñas que ella veía clarísimamente que no era buena idea que visitaran al progenitor, que era quien estaba sentenciado por violencia machista.
El punto de partida es la salida del espacio familiar, la madre, interpretada por la fantástica Janet Novas, y la hija, a la que da vida la revelación Kiara Arancibia, limpian lo que parecen restos de comida de una pared.
Mamá.
Abandonan ese hogar, escoltadas por la policía, y recalan en la casa de la abuela, a la que encarna Petra Martínez.
¿Y mi cuaderno?
¿Qué cuaderno?
Pues el azul.
No sé, estará en casa de la Yaya.
A partir de ahí, el espectador va completando las piezas de esta historia desde el punto de vista de esa preadolescente que no ha sufrido directamente una violencia física y a la que le cuesta poner palabras a lo que ha pasado entre sus padres.
¿Puedes parar ya de llorar?
Esa niña se debate entre la rebeldía propia de la edad, el rechazo a su madre y la fascinación con su padre.
Cuando nos entrevistamos con mujeres supervivientes de violencia machista, infancias que estaban en esta situación, tanto los niños como las madres nos hablaban mucho de cómo emocionalmente utilizaban a las mamás para sacar esta rabia o para sacar, ¿no?, esta frustración. También trabajamos en el caso del personaje de Carmela, de que rechaza la feminidad de la madre porque lo relaciona con ser víctima. La película es un viaje del amor al desamor en relación al padre y del desamor al amor en relación a la madre. Y nos interesaban mucho las tres generaciones y cómo la culpa atravesaba cada una de ellas.
La niña sigue viendo al padre por orden de un juez y para eso acude regularmente a un punto de encuentro familiar donde la deja su madre y la recoge, sin cruzarse, su progenitor.
Primer de tot, la porta sempre estaran tancades les dues, d'acord? Després, la puntualitat, molt important.
Ese padre es Julián Villagrán, también extraordinario en su interpretación de un pintor moderno y seductor que esconde esas dinámicas de maltrato.
Hola, papá. Acabo de ver el dibujo que me has hecho y, buah, es que es brutal. Me encanta.
Julia de Paz desmonta así el arquetipo del maltratador y lo encuadra en una clase social o una progresía cultural con la que demuestra que el machismo es transversal y estructural.
No queríamos irnos como a estas narrativas más hegemónicas o más normativas que nos han vendido de que es un maltratador. Al final interesa, ¿no?, que creamos que un maltratador es de una cierta manera y que no es tan... Bueno, que hay muchísimas más capas.
Esta es una de las tantas decisiones interesantes que toma la directora en La buena hija, mostrar a un tipo que se sale del esquema asociado al maltrato y a la vez no caer en una violencia explícita.
Vas a estar un tiempo sin ver a papá.
¿Y me dejáis solo, tía?
El juez ha decidido que no haya más puntos de encuentro.
La película indaga más en las huellas y consecuencias de esa violencia latente y más silenciosa.
Queríamos indagar más, explorar más estas capas de la violencia psicológica. Y sí que es verdad que también este cuerpo de la mujer que ha sido representado tanto como un objeto de destrucción, incluso como un objeto de recibimiento de esta violencia. Entonces, para nosotras era importante como alejarnos de ahí, porque es que estamos normalizando muchísimo las violencias.
Y entre esas otras formas de mostrar la violencia se cuela un debate presente hoy en el cine y la creación artística. Si es posible separar a la obra del autor. Él es un pintor respetado cuya hija lo idolatra porque ha heredado esa afición del dibujo.
A mí me gusta mucho no separar, porque como siento que el arte está atravesado por la política, el cómo se hace para mí es importantísimo, ¿no? Entonces me interesaba esta idea de que en la galería la gente viera las obras de arte del padre pero no sepa qué hay detrás. El cuadro de la madre está hecho sin el consentimiento de la madre.
Música. La joven protagonista, a través de todo su trabajo corporal y emocional, apoyado en la música y sin muchas palabras ante la imposibilidad de verbalizar algunas de las situaciones, va encontrando la manera de detectar las señales y reconocer esa violencia.
Carmela, dile a tu madre que salga. Entre y dile que salga.
Opa, que no está en casa.
Sí, solo quiero hablar con...
Que no está en casa.
Lo prodigioso es que lo hace en una película que no renuncia a ser luminosa, que no encierra en una casa y con una fotografía oscura a sus protagonistas, sino que trata también de revertir esa estética con imágenes a pleno sol del verano.
Mira, un referente que tuvimos muy claro fue Close, de Lucas Don, que justamente habla, ¿no?, de un conflicto muy oscuro, doloroso, y hay momentos de mucha luminosidad propia de la adolescencia. Claro, cuando nosotras nos entrevistábamos con infancias que estaban en la situación, es que todos los niños y niñas nos decían: yo no quiero sentir que soy esta violencia. Yo no quiero sentir que mi identidad está marcada por esta violencia. Entonces buscábamos un poco que la imagen de por sí fuese luminosa para que, de alguna manera, también la violencia entrase de una manera más sutil al público.
A esa luminosidad o a esos rayos que se van abriendo en la vida de la madre y la relación con su hija, contribuye también cómo la directora la rodea de amigas y mujeres que han pasado por una situación similar. Mujeres que se ayudan, se sostienen y se protegen ante una justicia aún atrasada para afrontar muchas de las vertientes de la violencia patriarcal.
Con una red de apoyo, pues hay posibilidad de salir de todo esto y incluso pues de acompañar estas heridas. Entonces, para mí era muy importante enseñar la posibilidad de que hay espacios y hay círculos donde tú puedes sentirte apoyada, y está también como el perder el miedo a pedir ayuda.
Julia de Paz compone un formidable drama que destaca por su sutileza, rigurosidad e inteligencia a la hora de mostrar la complejidad de la violencia y por confiar en un espectador dispuesto a madurar en su mirada. Por quererte, por amarte y por desearte.
Hay otro estreno que busca mostrar la realidad social de la gran pantalla, es I Swear, incontrolable, una de las revelaciones de los últimos BAFTA, los premios de la Academia Británica. Ganó 3 estatuillas, una de ellas para su actor, el joven Robert Aramayo, que interpreta a un enfermo de Tourette, un síndrome poco comprendido y explicado. Un reportaje de Lucía Bermúdez.
Cuando el cineasta británico Kirk Jones viajó a Escocia para conocer al activista John Davidson, este le recibió amablemente en su casa con un «vamos a tener sexo». Jones, que conocía su historia, le respondió con un guiño, pero Davidson le pidió que simplemente ignorara esos tics que, cuando estaba nervioso, salían de su boca sin control.
Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
¿Y ahora qué? ¿Quieres pasar y comer algo, John?
¡Vete a tomar por culo!
Pues encantado de conocerte.
Perdón.
El director ya había visto varios documentales sobre la vida de este hombre, y mientras grababa otros títulos como Mi niñera mágica, Todos están bien o Mi gran boda griega 2, no podía evitar pensar en esta historia.
No dejaba de pensar que alguien haría una película sobre su vida porque era fascinante, inspiradora y educativa. Y nunca había oído hablar de una película. Nunca había oído hablar de esta película. Así que me puse en contacto con John en Facebook y le dije: soy tal y me dedico a esto. ¿Alguien está haciendo una película? Y me dijo que no. Y pensé: está bien, voy a ir a conocerle y hablar sobre la idea de hacer una película.
Incontrolable, protagonizada por Robert Aramayo, llega a los cines esta semana, tras arrasar en las nominaciones a los principales premios británicos.
¡Que se joda la reina! Lo siento mucho, lo siento.
La película sigue la vida de John Davidson, este activista escocés dedicado a informar y concienciar sobre el Tourette, síndrome que sufre desde niño y que le hace tener tics motores y vocales involuntarios.
Voy a explicarte lo que hago.
Me la agarras con la mano. Madre mía.
¿Sabes preparar un té decente?
¡La leche es semen!
El director, que debuta en el biopic, asegura que lo único que tuvo que hacer para escribir el filme fue escuchar atentamente la historia de Davidson.
Cuando Rob y yo trabajamos juntos en el set, teníamos que comprobar a diario que el tono no era demasiado exagerado, que no le restábamos importancia, que no era demasiado oscuro, que no era demasiado divertido, ligero o tonto. Simplemente tratábamos de mantenernos lo más cerca posible del pilar central, que es esencialmente la verdad y la honestidad.
Una historia de superación que no ha pasado desapercibida ni por la crítica ni por el público y que busca abrir una conversación muy necesaria en la sociedad.
La película es, espero que lo haga bien, una película accesible. Es algo que puedes consumir y disfrutar, pero además, si quieres profundizar un poco más, tienes un gran componente educativo. Por eso creo que a todos nos han sorprendido gratamente las conversaciones que han surgido a partir de la película. Es algo realmente increíble. Y como actor es muy raro ser parte de una historia que ha creado ese impacto.
Con un humor inglés que mueve carcajadas, Incontrolable muestra de manera brillante la complejidad y estereotipos de una condición poco conocida.
Todos los que tienen el síndrome de Tourette insultan. Eso no es cierto. Solo alrededor del 20% de las personas dicen groserías así. Todos los que han tenido el síndrome de Tourette son graciosos porque gritan cosas que ya están pensando en su cabeza. Eso no es cierto. Así que hay muchas cosas que las personas necesitan desaprender y sobre las que deben educarse. Y creo que si lo hacen, todos nos beneficiaremos en la sociedad.
Entre los temas principales de la cinta se encuentran los vínculos familiares, la superación, los estigmas sociales y, sobre todo, la importancia de la empatía. Todo rodeado de una ternura que consigue atrapar al espectador desde el minuto uno.
No creo que el Tourette sea el problema. El problema es que no sabemos nada del Tourette.
Una montaña rusa de emociones bañada en Britpop noventero que, según Aramayo, le ha abierto los ojos.
Me siento muy afortunado de haber conocido a las personas que conocí cuando me preparaba para la película. Obviamente a John, que es muy inspirador y es un hombre increíble con un increíble sentido del humor, y es genial estar cerca de él. Pero luego conocí a muchas personas que ahora forman parte de mi vida y me siento muy afortunado por ello. Fue simplemente increíble formar parte de algo tan especial porque es una historia muy valiosa. Me pareció que merecía la pena contarla y me encantó que John estuviera tan involucrado en la película.
Lo que está claro es que Incontrolable se ha convertido en la película feel good de esta temporada. Una historia muy tierna que, con un sobresaliente humor inglés, merece ser contada.
El director alemán Christian Petzold estrena de la mano de Filmin Espejos número 3. Es un misterioso drama protagonizado por Paula Beer. Es una joven estudiante de música que sufre un accidente de coche donde ella sale ilesa pero muere su novio. Acogida por una extraña familia, se percata de que algo no va bien en esa casa.
Betty hat mich gefunden und mir erlaubt, hier zu bleiben. Ich bin so froh, dass du da bist.
Terminamos con un documental, The Designer is Dead, sobre el diseñador de moda Miguel Adrover. Mediante material de archivo, inédito y también testimonios suyos, reconstruye la historia desde su fulgurante ascenso en la escena neoyorquina de la moda hasta su desaparición después del polémico show Utopía.
The first thing that was immediate about Miguel was there was a lot of fuck this, fuck that. Sometimes things happen at a certain place, at a certain time, and they're magic, right? A show on the Lower East Side of a guy untrained in fashion, it just wouldn't happen.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
It's about damn time. Is that a blue sky?
semana intensa en televisión, tenemos estrenos, pero lo más destacado son dos despedidas. Esta semana estrenan quinta y última temporada de Boys y Hacks. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. Estamos tristes, no vamos a negarlo. Nos despedimos para siempre de Hacks con su quinta temporada, que acaba de estrenar HBO Max. El tándem cómico de Deborah Vance y Ava vuelve a Las Vegas para asegurar el legado como humorista de la veterana. Jen Smart y Hannah Heinbinder se despiden de dos personajes que ya son historia de la televisión en una comedia que ha cosechado 12 premios Emmy.
Oye, será difícil trabajar juntas si no nos comunicamos.
No trabajamos juntas. Tú trabajas para mí y no lo haces nada bien. Una cosa que te pido y no la haces.
Perdón por no haberte conseguido ese Jean Valjean o quien hiciera ese cacharro, pero yo escribo comedia.
Ay, por favor.
También nos despedimos en Prime Video de The Boys, la sátira política y social que nació como una distopía totalitaria y que es más real que nunca, con la facilidad de Estados Unidos para convertir en marketing hasta la más descarnada de las masacres. La guerra de los superhéroes es más ideológica que nunca, con el protagonismo de las redes sociales y la obsesión por la IA.
En estas 24 horas hemos vertido en redes tanta desinformación que confunden el clítoris con la clavícula. Las acciones han bajado medio punto. Aparte de eso, el daño es mínimo.
Y volvemos a la República de Gilead, porque después del cuento de la criada llega la adaptación de Los Testamentos, la secuela novelada de Margaret Atwood. 15 años después, volvemos a esa dictadura nacionalista que busca volver a los valores tradicionales y someter a las mujeres desde el punto de vista de dos adolescentes, las primeras que no han conocido un sistema gubernamental diferente al autocrático Gilead. Ya está estrenada en Disney Plus.
Becca fue la primera persona que conocía cuando nos vinimos desde Colorado. Era mi mejor amiga, solo que no se nos permitía tener mejores amigas. Las tías decían que las mejores amigas llevaban a tener secretos, los secretos a la desobediencia y que las niñas desobedientes se convertían en mujeres inmorales, evidentemente.
Terminamos el Cine Láser. Gracias Julia García, Leo Castro, José Manuel Romero y Lucía Bermúdez. Volvemos la semana que viene y nos vamos con Te doy mis ojos, la película de Icíar Bollaín, que fue uno de los primeros relatos en los que el cine habló de violencia de género antes incluso de que el término se utilizara en los medios.
¿Qué son todas esas caídas de los pates de urgencias?
Deja tranquila a tu hermana, ella sabrá lo que tiene que hacer. Si no vas a ponerte el vestido, me lo llevo y se acabó.
¿A qué estás esperando para contárnoslo? ¿Eh? ¿A que sea demasiado tarde? A que ya no te podamos ayudar.
Déjala en paz, caray. Nadie te ha pedido tu opinión.
Mamá, que estoy hablando de que tiene varias tendinitis, desgarros musculares, pérdida de visión de un ojo. Que ese hijo de la gran puta le ha desplazado el riñón de una patada.
¡Cállate, Ana!
¡Tíralos los dos!
El Cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.